Hola Héctor, aquí estamos preparándonos para el 18, que ya queda tan poco.
Sí, pues sí. Bueno, estamos grabando esto a 2 días del 18, probablemente ustedes lo van a escuchar el 19, pero claro, estamos en medio de las fiestas patrias ya, unas fiestas patrias bien particulares porque no vamos a poder reunirnos como quisiéramos con nuestros seres queridos, ¿no es cierto? Amigos, familia. Así que esperamos que este capítulo les sirva de compañía a todos ustedes.
Y, pues, y acá hay un poco para pa calmar la ansiedad o el estrés con lo de no entender lo que dice el gobierno, pues, de sobre las 5 personas en interiores y 10 personas en exteriores. Con exteriores sigue es en el patio o en una plaza, no se
Claro.
entiende bien.
No, tienen la pura cagada. Lo que yo también entiendo es que van a poder fiscalizarnos y van a poder entrar a la casa, comerse un anticucho. No sé si voy a tener que anotar a los carabineros en el cuaderno este que pidió el ministro París que tuviéramos para hacer trazabilidad de los casos. No sé, sí, yo
Claro.
sé que en mi casa no entra ni un hueón, ¿no?
Que vaya a la mala nomás, lo fácil.
Claro. No, prefiero no arriesgarme, no exponerme y mejor pasarlo ahí con lo justo y preciso, ¿no?
Sí, pues bueno, y a propósito de la temática del 18, el tema de hoy estaría relacionado un poco a los chilenos, pues, ¿no? Ahora, en este capítulo vamos a ser un poco más patriotas y queremos hablar sobre el cine chileno.
Sí, cine chileno, también menciones a Chile en medios extranjeros y otras temáticas similares que vamos a estar revisando el día de hoy. Tú sé si tienes como el origen del cine chileno como tal.
Claro, bueno, primero hay que enfocarse como en la época en que empezaron a salir los primeros cortometrajes en Chile, que fue alrededor de 1897, más o menos. O sea, por lo menos lo que se tiene registro, porque puede ser que haya un cine más antiguo en Chile, pero por lo menos se tiene registro de los primeros cortometrajes hechos en blanco y negro en 1897, que fueron producidos por Luis Odo Osorio.
Claro,
Y
igual es interesante porque el cine como tal partió un año antes más o menos, o 2 años antes con la primera exhibición de los hermanos Lumière, o sea, tampoco partimos muy atrasados en la generación de contenido fílmico.
exactamente. De hecho, los primeros directores de cine en Chile se basaron principalmente, obviamente, en los aportes de los hermanos Lumière y por eso, en el fondo, les llamó la atención y empezaron a primero producir estos cortos. Y en el caso
Claro.
de Odo Osorio, él hizo alrededor de 4 cortos, si no me equivoco, cortometrajes que duraban entre 2 o 3 minutos de algunas temáticas chilenas, así como clásicas de la época. Por ejemplo, hay un cortometraje que se llama Una cueca en Cabancha, que en el fondo es un video de unas personas bailando cueca, ¿cierto? Pero no hay un registro de ese video, o sea, solamente se sabe que existió, pero no se puede reproducir, se perdió el contenido.
Claro, o sea, realmente eran como unas historias de Instagram que hacían y como que el tiempo después se borraban. Como
Claro, era
que.
de TikTok, po. Es una cosa
Claro,
como
eran sus TikToks, seguían haciendo sus bailes de Fortnite y eso, 1, 2 minutitos, y claro, después se perdían estas películas, pero no porque se borraran, sino que porque con el tiempo estos films se iban deteriorando o se iban extraviando, porque quizá eran comprados por algunas personas que después no se volvió a saber de ese material.
Claro,
Pero, claro.
tampoco había una normativa como clara en Chile de cómo distribuir estos videos. En un principio se distribuían en teatros y eran como cosas como muy clásicas. De hecho, esto originariamente nació en el norte de Chile. Así que esto es una hipótesis, porque no sé si fue así o no, pero aparentemente el cine llegó primero al norte de Chile y donde los primeros cortometrajes se grabaron ahí, digamos, ¿ya? Porque, por ejemplo, ocupan a Iquique como referencia, por ejemplo, y el sector de Atacama también. Entonces, la mayoría de los primeros videos son ocurridos en esa región. Y así que, bueno, estos videos cierto, no están disponibles para verlos, pero sí hay registro. Y bueno, como mencionaba, Luis Odo hizo varios cortometrajes, algunos de cueca. Por ejemplo, hay otro que hablaba de un tren de pasajeros que estaba en el interior de Iquique, entonces ahí podía tocar un poco la temática de la minería, cierto, de cómo se vivía en Iquique. Pero como son cortos de 3 minutos, la verdad es que era algo como súper conciso nomás.
Claro. Creo que la teoría que tú mencionabas respecto al norte, también la había leído. Creo que tiene que ver con varias cosas. Una, que el norte, al igual que en la actualidad, es donde existe la mayor actividad productiva de extracción, digamos, en Chile. Y por lo tanto, existía como esta especie de bonanza, ¿no es cierto? Y además había que tener alguna manera de mantener entretenidos a los trabajadores de las salitreras. Y por lo tanto, aparte de las casas de remolienda, digamos, tenía que haber algo más a lo que pudieran acudir los trabajadores. Entonces, claro, los cines partieron teniendo su mayor número en las ciudades del norte.
Claro, tiene sentido. Y de hecho, como estas películas se producían en teatros locales, después hacía difícil de que se distribuyeran a otras regiones, porque se reproducían en un periodo de tiempo, por ejemplo, en una semana, y después ya no se reproducían más. Entonces se perdía, nadie sabía dónde quedaba la cinta o la película misma, digamos.
Claro.
Y bueno, igual transcurrieron unos años, y el primer video del cual sí uno puede ver, y de hecho uno lo puede buscar en YouTube y encontrar, y es el primer video como chileno que uno puede encontrar en blanco y negro, que se llama Un paseo a Playa Ancha, que también toca la temática de la cueca y huasos. Son varios huasos bailando, ¿cierto?, en esta playa, y que aparentemente hay como una especie de conflicto que se soluciona. Y dura 2 minutos, es súper breve el video, y salió en 1903 y lo hizo un director de apellidado Masonier. No sé cuál es su nombre, pero sé que ese es el apellido.
Perfecto, sí, pues. También posteriormente empezaron a salir como ya películas estilo largometraje, con mayor argumento, ¿no es cierto? Y en 1910. Apareció la primera, que era sobre Manuel Rodríguez, como una especie de biografía, ¿no es cierto?, del famoso Manuel Rodríguez. Y posteriormente, el primer largometraje como tal, ya fue en el 1916, una película llamada La Baraja de la Muerte.
Ah, sí, la he escuchado esa también, sí. Ah, esa fue el primer largometraje propiamente tal.
Sí, fue una película de Salvador Giambastiani. Es considerada la primera película argumental chilena. O sea, no solo como un pequeño segmento como lo que podría haber sido Manuel Rodríguez, sino que como ya una película propiamente tal. Está basado en un crimen que ocurrió en la ciudad de Santiago, en la calle Lord Cochrane. ¿Sí? Esta película incluso... cabe mencionar que fue prohibida un tiempo por la Municipalidad de Santiago debido a que el crimen en el que estaba basada aún no había sido resuelto. Entonces, además, hubo una polémica ahí detrás de esta película.
Claro.
¿Y no, y cómo sería...?
Era súper... O sea, por así decirlo, la poca industria en el cine que había, igual era como bien represivo con los temas. De hecho, o sea, se catalogaba que las películas tenían que ser de alguna temática como clásica chilena, pero que no sé, por ejemplo, mostrar un nuevo monumento, mostrar algo artístico, mostrar algún baile como la cueca. Pero las películas que mostraran otras temáticas, como era el caso de esta película, ¿cierto?, de mostrar un crimen, se salía un poco de los estándares o prototipos como del cine chileno que había en la época. Entonces también eso era como un poquito vanguardista. Por lo que tú me cuentas, sería una temática bien vanguardista.
Tal cual. De hecho, esa era una de las quejas que existía en ese tiempo. Como que decían que las películas tenían que enfocarse en ir a grabar eventos sociales o desfiles. Como que tenían que dedicarse a eso. Como que querían que... los cineastas fueran básicamente camarógrafos de matrimonio casi. Entonces,
claro.
Era ir contra la corriente a hacer una película de estilo.
Sí, la verdad, sinceramente, en mi opinión, creo que es un poco monótono y fome, pues, que no sé, que hayan castigado tanto otros géneros y quizás eso influenció que en un inicio no salieran como obras de otro tipo, de otro género. En un principio era como muy monótono el cine chileno, siempre como las mismas temáticas.
Sí, pues. Yo creo que es parte del proceso de evolución que van teniendo las artes, porque estoy siempre cuando alguien intenta hacer algo nuevo, salen estas voces como diciendo, oye, no, pues pero si la cosa no es así, esto hay que hacerlo de esta forma, ¿cachai? Pasa en la pintura, en la música, siempre van a haber voces tratando de que las cosas se mantengan.
Claro, igual hay como una evolución, pues, o sea, también hay que pensar que en la época la gente era mucho más tradicionalista y conservadora. Ahora, claro, hoy en día uno puede pensar que en las artes uno puede ver todo tipo de cosas, incluso cosas que uno se cuestiona si son arte o no.
Claro, tal cual. Bueno, más adelante en el año 1925, Pedro Sienna dirigió y protagonizó la película El Húsar de la Muerte, que también está inspirada en la vida de Manuel Rodríguez, pero esta ya es una película más extensa, ¿no es cierto? Habla como de todo este grupo al que pertenecía Manuel Rodríguez y cómo él se escondía, ¿no es cierto?, de quienes lo perseguían, disfrazándose, etcétera. El Húsar de la Muerte, película que incluso más adelante inspiró una obra teatral de la compañía La Pato Gallina, que recuerdo que fue como una de las primeras obras que me tocó ver estando en el colegio, porque la dieron en un gimnasio de allá de San Antonio, y menciono particularmente la banda sonora que tiene, que La Pato Gallina es la raja, así que totalmente recomendable ambas versiones.
Sí, bueno, interesante dato. Y bueno, también más o menos por la fecha, 1942, se fundó Chile Films, que fue la primera como productora de cine chilena, ¿cierto? Ahí se empezó como a industrializar un poco el proceso del cine chileno y ahí también fue como el punto de inicio para que las temáticas y el contenido en las películas empezara a ser mucho más amplio, ¿cierto? Y ahí ya se fue un poco del tradicionalismo chileno, sino que empezó también a integrar elementos más internacionales. Y como hablábamos antes del podcast, ¿cierto? Que también empezó a haber influencia norteamericana de otros países respecto al cine chileno.
Claro, igual en ese proceso yo creo que es importante mencionar la entrada del cine norteamericano a Chile, porque si bien existían producciones nacionales, incluso antes de la existencia de Chile Films, en el año 34 ya se había estrenado una película sonora que significó también una revolución para el cine nacional. Pero aparte del producto chileno que se podía ver en las salas, existía mucho cine europeo. ¿Cachai? Como que esas eran como las influencias que podían encontrarse los espectadores chilenos al ir a las salas de cine. Pero producto de la Primera y Segunda Guerra Mundial, como que el cine europeo empezó a descender en cantidad. Y por lo tanto, los dueños de salas de cine tuvieron que volcar su mirada hacia Estados Unidos para traer nuevas películas, ¿cachai? Como que esto no se produjo de una manera de que los dueños de salas de cine estuvieran de por sí interesados en el producto norteamericano. De hecho, las películas gringas que se daban en Chile eran muy pocas. Como que lo que decía la gente era como que aquí separaban los clavos y mandaban lo peorcito para Chile, ¿cachai? Entonces,
Claro.
como empezó a descender la existencia de películas europeas en esa época, hubo un bajón importante, empezaron a traer más películas norteamericanas y empezó a haber mayor oferta, ¿sí?
Claro.
Y eso lo vieron
Cuando se sentó el modelo de Hollywood, pues, como de
Claro,
cine directo y tal, porque
sí,
es lo que
pero
hablamos
es.
después, más adelante.
Correcto, pero este proceso, ¿cachai? Como que no fue solamente cultural, ¿cachai? No fue solamente de adquirir cine por ver nuevas historias, sino que también Estados Unidos empezó a ver que Chile se empezaba a convertir en un mercado importante, y que además éramos un objetivo interesante para ellos comercialmente hablando, ¿cachai? Como que acá, como decía hace un rato, había mucho producto, mucho recurso que se podía extraer, ¿cachai? Con el que se podía comercializar. Entonces ellos empezaron a ver que podían introducir su cultura a Chile de una manera mucho más solapada o Chile interviniendo muy pasivamente, ¿cachai? Como que podían infiltrar de alguna forma su cultura y la gente estaba dispuesta incluso a pagar por ello, ¿cachai? Entonces hubo mucho intercambio, no solo entre las entidades ligadas a cultura, sino que también comercio, Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿cachai? Entonces había un interés más allá de lo de la generosidad de hacernos llegar sus películas, ¿cachai? Sino que una intención de introducir la ideología y la forma de vivir norteamericana en Chile, ¿cachai?
Claro, sí, pues va acorde también con el espíritu americano, pues como de promover esto del nacionalismo, de como inculcar también que otros países en el fondo conozcan y destaquen a Estados Unidos, pues siempre ha sido Estados Unidos como uno de los países que más ego tiene en ese sentido, siempre buscando como imponerse sobre los demás o buscar ser reconocidos en tanto culturalmente, en tanto su estilo de vida, valores, etcétera.
Sí, pues, incluso en el año 41 Walt Disney visitó Chile, Walt Disney de quien hablamos en el capítulo anterior, y este datito lo habíamos dejado fuera para mencionarlo ahora, y es que como parte de este intercambio, vamos a llamarle, pese a que más bien fue una introducción de la cultura norteamericana, bueno, Walt Disney vino a Chile, visitó distintos lugares, incluso se reunió con dibujante de la revista Topaze, que es una revista de humor político que existió durante muchos años, tuvo un hiatus y volvió después como suplemento del diario La Tercera, pero en esa época estaba Coque Delano, que vale destacar también que fue el director de la primera película sonora chilena. Estaba Pepo, entre otros destacados de la época. Y,
claro, Pepo, ahí para que no sepan, era el que creó Condorito, que también es un clásico cómic chileno.
Exactamente, que como mencionamos en el capítulo anterior, fue creado por Pepo debido a que no le gustó la representación de Chile en la película de Disney Saludos Amigos.
Exactamente, sí.
Todo se entrecruza, todo calza pollo. Y la cosa es que Walt Disney, cuando estuvo en Chile y visitó a los ilustradores de Topaze, les pidió que hicieran como una caricatura rápida. Entonces algunos dibujaron al mismo Walt Disney, ¿cachai? Y esto era como parte de una prueba secreta. Los dibujantes no subieron hasta mucho tiempo después, porque como parte de este nexo que existía entre Chile y Estados Unidos de asimilación cultural, la idea era que algunos ilustradores latinoamericanos fueran a trabajar a Estados Unidos para algunas obras que iba a realizar Disney, y lamentablemente ninguno de los dibujos chilenos fue de su gusto, pero un ilustrador argentino sí calificó y se fue a trabajar al extranjero con Disney.
Claro, ninguno de los chilenos pudo pasar a esa
ninguno
etapa.
Ninguno pasó la prueba secreta.
Qué lamentable, sí, po. Interesante, ¿ah? Bueno, en orden de lo que tú estabas comentando, que es muy cierto, este contexto de que antes de la Segunda Guerra Mundial, el cine chileno tenía hartas influencias del cine europeo, ¿cierto? Y luego, bueno, pasamos a tener como más interacción con Estados Unidos y a influenciarnos como con su cultura, su cine. Y en ese contexto, bueno, empezó cuando se fundó Chile Films, se empezó a desarrollar más este modelo de cine hollywoodiense, ¿ya? Clásico norteamericano. Claro. Y bueno, a lo largo del tiempo, hasta el día de hoy, Chile Films se sigue lanzando películas como algunas muy ligadas a esa temática. Y bueno, para mencionar algunas, así como haciendo un breve recorrido de las películas de Chile Films, puedo mencionar La Dama de las Camelias, basada en el libro, ¿ya? En el libro de La Dama de las Camelias. Y una más reciente, podemos mencionar al Caleuche, que esa es interesante porque, bueno, es del 2012, y es interesante porque es una película chilena que habla, que introduce la mitología, ¿ya? Claro. Chilena, en relación a la figura del Caleuche, que es un buque fantasma, ¿cierto?, que cruza los mares. Y lo interesante de esta película es que tiene también referencias a H.P. Lovecraft, ¿ya? Porque tiene algunas temáticas, por ejemplo, de Tulu, como de toda esta como... de estos como seres extraños marinos, lo introduce la película. Entonces, bien interesante ese cruce loco que hicieron entre Lovecraft y la mitología chilena, que yo siento que combina bastante bien.
Sí, pues, de hecho, la mitología de Lovecraft es muy homologable a la mitología chilota. Hay hartos elementos como que tienen en común. Y sí, pues, esa película, claro, es de Jorge Holguín, que es como el representante más grande de películas de terror de origen chileno, ¿cachai? Que dirigió Ángel Negro en su momento, que era una película como tipo slasher, dirigió Sangre Eterna, que es una película de vampiros, esta que es Caleuche, hizo otra también que se llama como Gritos del Bosque, creo que fue además la primera película 3D chilena, y si no me equivoco debe ser la primera y última. Y
hasta el momento, no
sé. Hasta el momento, claro, sí, puede que salga otra posteriormente, pero creo que no se ha hecho otra en ese formato. Y claro, incluso un tiempo Jorge Holguín sonó fuerte para dirigir una adaptación de la película del videojuego Clock Tower. No sé si lo cacháis, ese juego, que es como un juego de terror también. Como
la verdad,
Survival.
No lo conozco. ¿Es para una computador?
Salió para Super Nintendo, de hecho, en su momento, Clock Tower. Y después salió una adaptación para Play 1 y algunas secuelas. Pero el original era de Super.
Qué interesante, igual un juego de terror de Super Nintendo. Creo que no he jugado ninguno. Los primeros tres juegos de terror que jugué, yo creo que son de computador y de PlayStation. Así que
sí, es bueno el Clock Tower, y es también como que te genera esa sensación de inquietud, porque bueno, como se juega es como un point and click, como que tenés que ir seleccionando cosas y moviéndote por habitaciones de una casa. Pero también de repente aparece un personaje como que te persigue, estilo Nemesis, y tenés que arrancar. Bueno.
Ah, ya vos, interesante. Bueno, esto
no es con Chile eso, ¿eh? Pero pero salió el dato.
Ya, oye, ¿las películas que estabas mencionando también son producidas por Chile Films o fueron producidas como independientemente por este director que mencionaste?
Oh, buena pregunta. No lo sé. No lo sé, yo solo sabía que eran de Jorge Holguín, no sé a qué productora pertenece.
Ah, ya, porque bueno, igual ahí hay que aclarar de que, claro, por un lado estaba Chile Films, que en el fondo lanzó varias películas y también series, no hay que olvidar las series. Series, por ejemplo, como Los Venegas o Happening con Ja, que bueno, son dos series clásicas de comedia chilenas que fueron producidas por Chile Films. Y bueno, aparte de esta industria, siempre ha habido también una industria particular o individual, en que cada directora ha lanzado su propia película sin el respaldo de Chile Films, digamos. Generalmente ese camino es más difícil porque el mismo director tiene que, en el fondo, reunir los fondos, ¿cierto? El equipo, el elenco, etcétera. Pero también eso se puede ver en el cine. Como por ejemplo, si uno se va como en las películas como más famosas chilenas hoy en día, uno podría mencionar, por ejemplo, Machuca, que salió en 2004, ¿cierto?
Claro, sí.
Que fue la primera película en HD, de hecho. Anteriormente, como que todas las películas eran como con calidad baja, pues digamos. Como
claro, que definición estándar, digamos.
Exacto, sí.
Ya. Yeah.
Bueno, pues Machuca fue la primera película que salió en HD, y bueno, es famosa, ¿cierto?, para las personas que no la conocen, porque es una película histórica que habla en el fondo de los días antes del golpe militar en el 1973. Entonces, claro, interesante, porque también ahí plantea como un poco la realidad de los chilenos y de hecho de un niño de clase media baja, y que va al colegio, ¿cierto?, tiene compañeros y todo lo que ocurría en la época.
Sí, pues creo que lo interesante también, aparte de retratar el periodo histórico que fueron los días previos al golpe militar, fue todo este experimento que se está haciendo en el Colegio St. George, que era como el de mezclar alumnos de distintas realidades sociales. ¿Sí? Como que parte ahí, digamos, como el conflicto más directamente personal, digamos, de Pedro Machuca y esta otra niña que era infante, ¿no es cierto? Cuando se conocen, se hacen amigos y después se empiezan a dar cuenta que sus realidades son bastante incompatibles en esos días, ¿sí? Como en esos oscuros días.
Iba a agregar que también en ese contexto este colegio también empezó a hacerse un plan de integración como sólido entre las clases sociales. Entonces la idea es que, claro, en el fondo evitar como las burlas, la discriminación y ver cómo resultaba eso. Pero lamentablemente con la llegada del golpe militar eso no ocurrió porque finalmente el colegio en esa época se militarizó. Pues. Entonces tuvo que irse el director de esa época y lo asumieron los militares. Entonces igual es como un poco triste y dramático lo que ocurre en la película.
Sí, pues. Yo creo que todo el periodo, digamos, de la dictadura, los días antes, los días que duró, y después el término de ese periodo, marcaron mucho el cine nacional. O sea, incluso yo algunas veces he conversado esto con estudiantes de cine, digamos, y cineastas propiamente tal. Y incluso en algún momento llegamos a conversar si es que ya era mucho, como no será mucha película sobre dictadura que se está haciendo, y la verdad es que no, como que es una herida tan fuerte que caló tan hondo en la realidad nacional que inevitablemente las artes se ven impregnadas de eso, ¿cachai? Como que si nosotros hubiéramos vivido la realidad del holocausto alemán, estaríamos también haciendo películas sobre eso, ¿cachai? Como que no es algo que vaya a parar en el corto plazo, y qué bueno que se sea también, porque las nuevas generaciones van encontrándose con parte de su historia, ¿cachai? Historia que muchos sectores de repente tratan de ocultar o de aligerar o de trivializar, ¿cachai? Pero fue una herida horrorosa sobre el pueblo chileno.
Claro, de hecho sí, pues es muy cierto lo que dices, y si uno ve como la historia del cine chileno, uno puede ver de que cada cortometraje y largometraje tiene alguna influencia característica de la época, o sea, partiendo porque los primeros cortometrajes eran basados en cueca, en huasos, lo que ocurría como en la vida criolla, por así decirlo, de esa época, de antes de 1900. Entonces, pues generalmente el cine, claro, si bien el cine empezó nació después de 1900, igual podían tocar temáticas previas porque los directores eran adultos, pues, entonces obviamente habían vivido antes de 1900. Entonces se puede hacer como una retrospectiva con el cine. Y claro. Bueno, al día de hoy uno va viendo ese desarrollo en el cine porque, claro, si bien después se introdujeron elementos europeos o norteamericanos de Estados Unidos, igual yo siento que el cine chileno conserva su identidad propia. O sea, basta con ver, por ejemplo, la película de Una Mujer Fantástica, ¿cierto? Esta película que ganó un Oscar del 2017, ¿cierto? Protagonizada por Daniela Vega, que lo interesante es que una actriz es una mujer trans. Entonces... Claro. Es interesante porque ahí uno ve, es como la prueba clara de que uno ve cómo el cine se va actualizando acorde a las temáticas actuales también, pues, que hoy en día está muy en boga el tema de la homosexualidad, la transexualidad, como el integrar más las diversidades sexuales, ser más tolerantes como con gente con diferente etnia, creencias.
Claro, lo interesante y que me gustó de la película Una Mujer Fantástica es que... en casi toda la película el hecho de su transexualidad es como un hecho a la causa nomás, ¿cachai? Como que es como el drama de una persona que perdió a la otra persona que amaba, ¿cachai? Y el tema propiamente tal de su identidad sexual es tratado muy poco y con mucha asertividad, ¿cachai?
Condición, o sea, si bien igual ponen de relieve como las burlas y la discriminación, se enfocan más en la vida de esta actriz, digamos, ¿cierto? En la vida, en el fondo, lo que ella ha tenido que pasar y todo, pero enfocado en sus cosas cotidianas, lo que ella hace, no en su transexualidad.
Claro, como que no lo convierte en algo burdo, ¿cachai? No.
Claro.
Tampoco lo hacen pasar como que no existe, sino que está bien, bien cuidado y eso sumado a una historia conmovedora, digamos, fue digno ganador del Oscar, siento yo.
Sí, totalmente. Yo creo que fue una película súper vanguardista. Lo mismo si pensamos de nuestro cortometraje, que también ganó un Oscar, ¿cierto? Que la historia de un oso, que salió antes que La Mujer Fantástica, en 2014, pero que también hay que estar orgullosos porque, bueno, fue el primer cortometraje chileno ganador de un Oscar. Y un cortometraje animado, por si no lo han visto, también está accesible en YouTube, ¿ya? Y es la historia de un oso que pone como un teatro, que se lo muestra a un niño, y en el teatro, en el fondo, aparece como, si uno lo ve en retrospectiva, como la vida del oso, lo que le pasó a él. Y es como súper emotiva, bonita, la música también es muy bonita, y la verdad que uno se conecta harto con este oso, este personaje.
Claro, que además es como una película que es una metáfora de una persona que tuvo que irse en el exilio, ¿cachai? Como que además conecta por el lado que hablábamos hace un momento de que la dictadura, de forma directa o no, ya sea porque lo viviste o porque heredaste una visión de mundo respecto a ese evento, de alguna forma empapa las obras de arte que van saliendo, ¿cachai? Hay gente que no ve esa metáfora y está bien igual, ¿cachai? Pero para quienes tienen claridad de cómo ocurrieron esas cosas, es mucho más evidente, ¿cachai?
Claro, como la separación de, o sea, lo que ocurrió en la dictadura, que en el fondo igual muchas familias se separaron, personas desaparecieron, esta como incertidumbre y angustia de no saber, de no volverlos a encontrar, es terrible, o sea, hasta el día de hoy, pues, las familias todavía siguen sufriendo por esto, y eso también yo creo que queda muy bien plasmado en este cortometraje.
Hoy, bueno, hemos revisado parte de la historia del cine chileno, que al igual que ha sido en capítulos anteriores, es imposible revisar todo y cada uno de los exponentes, pero tú querías hablar también de una de las películas animadas que se ha hecho en Chile en el último tiempo.
Sí, bueno, ahora siguiendo la misma línea de este cortometraje Historia de un oso, que también es un corto animado, si uno se va un poco más atrás y llegamos a otra película que se hizo, que es Ogumi on Pato en Rapa Nui, ¿ya? Que ese salió el 2002, y que, bueno, esta película, primero voy a contar de qué se trata, pero y después luego explico su origen. Bueno, la película que se trata de un chico con una persona como prehistórica, ¿cierto? Que viajan a Rapa Nui, ¿ya? Y ahí obviamente ahí hacen referencias a cómo es Isla de Pascua, etcétera, sus costumbres. Y bueno, hay que entender de que esto nace de la historia de un niño que es capaz de viajar en el tiempo. Y en sus viajes prehistóricos encuentra a esta persona que se llama Ogú, ¿cierto? Que es como un señor cavernícola que lo empieza a acompañar en todas sus aventuras. Entonces en la película van a Rapa Nui. Y estas historias inicialmente venían de un cómic, ¿ya? Uh-huh. Eran unos cómics compilados en una serie que se llama Mampato. Y son varias revistas, ¿ya? Las Mampato. Y en todas estas revistas entonces narra la historia de Mampato, ¿ya? Que recorre el mundo y los distintos tiempos con su amigo Wu, ¿ya? Y tienen varias aventuras. Es bien entretenido para la persona que lo quiere.
Sí, lo chulo que tiene Mampato es que, aparte de las aventuras de Mampato, como que la gracia es que tú podías aprender con las historias, que te aprender sobre Rapa Nui o de los otros lugares que estuviera visitando en distintas épocas del tiempo.
Claro, sí, y viajaban, por ejemplo, a otros países, por ejemplo, o la época medieval, pues podía ser una época distinta, o otro país, o algún lugar, en que en este caso fue en Chile, en Rapa Nui. Y bueno, ahí hay que considerar también que el autor de estos cómics también es chileno, que es, se llama, su nombre es medio complicado.
Pero, Temólogos.
Pero es Temólogos, su nombre real es Temístocles o Temístocles. Nazario Lobos Aguirre, y eso se le redujo a Temólogos junto con Eduardo Armstrong. Los dos eran dibujantes y que hicieron estas historietas, y que finalmente, como se dieron tantas revistas de Mampato, después decidieron lanzar una serie de, si no me equivoco, son 5 tomos que se llaman Cucalón. Yeah. Y que los Cucalón como que compilan todos los Mampato y además otras historietas aparte que sacó Temólogos, por ejemplo. Yeah. El Martín Conejín, que es otro personaje, ¿cierto?, de otra historia nada que ver, pero que también es de Temólogos. Y bueno, estos libros creo que, bueno, son 5 y son bien grandes, deben tener más de 200 páginas.
Ya, yeah, perfecto. Oye, un buen dato, no cachaba, digamos, que Cucalón me sonaba el nombre, pero no sabía que era un compilatorio de ¿no? cómics, claro.
Bueno, cucalón es una palabra que existe. Esto es lo más chistoso, porque cucalón significa, es una palabra como despectiva que se usaba en la época como criolla chilena, que es para designar a los civiles, a las personas civiles que terminaban participando en operaciones militares, ¿ya? O sea, las personas sin experiencia que se metían al ejército, ya sea por necesidad, ¿cachai? Porque había falta de gente en el ejército que no sabía, no cachaba nada de guerra, ni de cómo operar armas. Entonces, estas personas eran estorbo para los otros, los chicos y la gente ya experta que había estudiado el tema. Entonces, a ellos les llamaban cucalones. Entonces, si uno se fija en la portada de los cucalón, que aparecen estos como soldaditos, que son como cucalones. ¿Está? Entonces, es bien interesante eso, el origen.
Bien, buenos datitos. Oye, cuando hablamos de Ogum y Mampato, yo estratégicamente dije que era la primera película de los tiempos actuales, digamos. Pero resulta que la primera película animada chilena no fue Ogum y Mampato, como muchos creen, sino que fue otra que se llama 15.000 dibujos, que es del año 1941. Sin embargo, es muy antigua, y de hecho coincide justamente con la visita de Disney a Chile, de la que hablamos hace un momento. Y resulta que esta película se promocionaba diciendo que había sido elogiada por Disney durante su estreno, ¿cachai? Y resulta que esta película lamentablemente se perdió. Es una de las múltiples producciones nacionales que ha desaparecido de la faz de la Tierra. Entonces solamente se conocen algunos datos de gente que la pudo ver y del boca a boca. Y supuestamente esta película contaba la historia de un cóndor que se llama Copuchita y sus amigos el puma Manigüel y el gallo Ñovenaiga y una humana que se llamaba Clarita.
Ya.
Sí. Y bueno, ellos como que tenían algunas aventuras ahí, sin embargo, en realidad, pese a que ellos se promocionaban diciendo que Walt Disney la había elogiado, a la película creo que le fue mal en las salas de cine, porque a esas alturas ya existían producciones de Disney que se estaban dando en Chile, como lo hablamos el capítulo anterior. Blancanieves salió el año 1937 y Fantasía en el 40, y esas eran las películas que estaban rotando en esa época en Chile. Entonces, comparación a ver esta película, la gente prefería ir a ver los productos de Disney.
Claro, pasó un poco desapercibido. Podría haber sido eso, o también quizá un tema de distribución. Pues uno nunca sabe si el éxito de una película es por mal distribución o marketing, o claro, simplemente porque, claro, porque es como opacado por alguna otra obra maestra de la época.
Claro, en esa época igual, claro, no habían tantas salas de cine como para regodearse. Entonces, claro, los mismos dueños de cine probablemente preferían también dar una película de irse a la segura con Disney que con 15.000 dibujos.
Claro, sí, bueno, súper entendible. Hoy ahora pensando, bueno, en el recorrido que hemos hecho de películas chilenas y todo, estaba pensando que también es como interesante ver los actores chilenos que han habido en otras películas como internacionales o películas, series,
Claro.
¿cierto? Y bueno, ahí yo estaba recordando al clásico Gustavo Fring, que es el actor Giancarlo Espósito, que él es chileno y que él
O sea,
aparece.
el personaje de Gus Fring, claro, es chileno, sí, po.
Sí, pues, es chileno. Y este personaje aparece en Breaking Bad, que es como uno de los líderes de narcotráfico, ¿cierto? De metanfetamina, y que lidera a estos restaurantes de los Pollos Hermanos.
Claro, y se supone que estudió en la USAC, además, Gus Fring.
Según la serie, claro, sí,
Sí,
pues.
po.
Así que es interesante que hayan decidido, pensando que Breaking Bad no tiene nada que ver en sí con Chile, es interesante que hayan decidido crear un personaje en sí chileno dentro de sus personajes.
Sí, y bueno, en la serie que están dando en la actualidad, que es Better Call Saul, también aparece Gustavo Fring y se hacen referencias a su origen chileno, pero nunca se les muestra ni por flashback en Chile. Eso es lo más llamativo. Se sigue especulando que quizás en la última temporada tengamos algún tipo de presencia en la producción, pero no, hasta ahora simplemente es como la mención de que en algún momento Gus Fring fue chileno, vivió en Chile, estudió en la USACH, tiró sus bombas molotov a los pacos y después se fue a hacer metanfetamina a Estados Unidos.
Sí, algo así tiene que haber sido. Y bueno, ahí bueno, hay hartas como situaciones similares y también, por ejemplo, en Los Caballeros del Zodíaco, ¿cierto? Que ahora ya
Sí.
viendo al lado de la animación, ahí también pues, hay un caballero que también lo crearon como alguien chileno, que es Escila, si no me equivoco su nombre, que
Sí,
es uno
sí.
de los guerreros de Poseidón, es un guerrero marino, que es como el general del Océano Pacífico. Y él viene, bueno, en la serie narran, pues que viene de la isla de San Félix, que es una parte de Juan Fernández, de Chile. Así que ese sería el origen.
Sí, de hecho. Así es, pues se supone que nació el 2 de marzo en la isla San Félix, el caballero de Sila. Ido de Sila. Interesante dato. Bueno, la isla de Pascua también como que aparece en muchas producciones, va a aparecer en Los Simpsons, en Mars Attack, cuando llegan los marcianos juegan a los bolos con los Moais. Hay una película también que se llama Hop, que es sobre el conejo de Pascua, que se supone que vive en Isla de Pascua, debajo de Moai. Es como la típica muestra de una cultura llamativa, exótica quizás si se quiere, por todo esto que representa la construcción de los Moai. Pues yo creo que es lo más asimilable que tenemos a lo que podrían ser las pirámides u otra muestra cultural de nuestros antepasados, digamos. Isla de Pascua obviamente fue anexada a partir de... ahí voy a hacer una pausa, pero voy a decirlo de nuevo. Obviamente Isla de Pascua fue anexada y no tiene un origen chileno directamente, pero bueno, ya que ahora es parte de Chile, aprovechémoslo, ¿ya?
Sí, no, y además que tiene como una cultura tan única, es atrayente para otros países, o sea, otros países, los turistas les llama la atención el tema de la Isla de Pascua o Rapa Nui, de hecho ahora se llama Rapa Nui, porque ellos mismos dijeron, no, no somos Isla de Pascua, somos Rapa Nui. Así
Tienes toda
que
la razón.
y tienen lo interesante es que pese a que sean una isla pequeña, ¿cierto? Es como un país aparte, aunque sean chilenos, igual tienen su propia cultura, sus propias creencias, y yo viajé para allá incluso, así que puedo dar fe de eso. Y agarrándome un poco con lo que decías de que en el fondo se puede llamar la atención en los medios internacionales, también yo agregaría el tema de los terremotos y los sismos acá en
Sí.
Chile. También somos reconocidos internacionalmente por eso.
Sí.
De hecho, en una película, Al diablo con el diablo, que es una película bastante conocida que trata de que aparece un diablo en versión femenina, que le concede 7 deseos a un hombre, ¿ya? A cambio claro, de
a Brendan Fraser. Brendan Fraser es el mismo protagonista de La Momia, que tuvo un boom también de películas en esa época.
Sí, exactamente. Él, bueno, resulta que el diablo le ofrece estos 7 deseos y le dice que se apure en elegir los deseos porque tiene un terremoto pendiente en Chile.
Sí. ¿Sabéis dónde pasa? No exactamente lo mismo, pero también es como una referencia a los terremotos chilenos. Es en la película Godzilla vs. King Kong.
¿Ya?
En la versión norteamericana, cuando parte la película, parte con una escena de un noticiero en el que el conductor está diciendo que Chile había producido un terremoto hacía poco. Esta película es del año 62. Y este terremoto es como parte de los de las consecuencias que estaban produciéndose producto de la reanimación de Godzilla, como que también en el Ártico me parece que habían unos glaciares que se estaban derritiendo, entonces como que todo esto era consecuencia de que Godzilla se estaba reanimando.
Mira, interesante también, pues. Sí, es chistoso como uno ve que, o sea, como si uno empieza a analizar cómo nos ven otros países, o sea, bueno, en el cine uno puede ver reflejado mucho como la percepción que pueden tener de nosotros, ¿cierto? Y claro, ahí destaca Rapa Nui, el tema de los terremotos, ¿cierto?
Sí.
También hay veces que se han tocado algunos temas políticos de Chile, por el tema de la misma dictadura y el golpe de Estado también se ha mencionado en otros medios internacionales. Y bueno, también está el tema de los mineros. Los mineros chilenos también se mencionan.
Sí,
por ejemplo, hay una película que es Un zoológico en casa, que es del 2011. Y es una familia que compra como un zoológico y finalmente vive ahí, pues. Entonces, por eso se llama Un zoológico en casa. Y la hija del protagonista, en una escena, está acostada entre varios peluches, ¿ya? ¿Sí? Y el papá le dice, estás más tapada que minero chileno, le dice.
¡Oh, qué buena! No sabía. Mira. Sí, pues como que Chile también, claro, por el tema de la dictadura de los mineros, también muchas veces ha utilizado como referencia de algo lejano, que está como que nosotros en el mapa mundi estamos en el culo del mundo. Entonces hay una película de Tilda Swinton, que esta actriz que aparece como de Ancient One en Doctor Strange, ella como que en una parte dice, sí, bueno, podría irme a Chile o a Marte, como referencia de cosas muy lejanas, ¿cachai? Como que también es una referencia que se utiliza de nuestro país.
Sí, pues de repente nos asocian como con climas muy extremos, porque bueno, si uno ve la topografía de Chile, uno ve pues que en el norte hay puede hacer mucho calor y después tenemos la Antártica por el sur, entonces como irse claro. A Chile o ir en Chile, de repente lo ven como algo súper extremo o como alejado, como algo fuera del mundo, por así decirlo. Bueno, en la misma película, claro. ¿Cómo se llama esta? El día después de mañana,
sí.
Ocurre, si bien recuerdo, se van a Latinoamérica, po, y claro. No sé si llegan exactamente a Chile, pero sé que se vienen al sector como cercano a Chile, po, Latinoamérica.
Yo me acuerdo que esa película la vi en el cine, y cuando llega a ese punto, porque claro, se empieza a ver en la película que los países sudamericanos están de alguna forma resguardados de todo este accidente climático que se estaba produciendo, y hay una parte que me parece que es el presidente de Estados Unidos cuando dice que si Latinoamérica acoge a estos habitantes del hemisferio norte, van a perdonar la deuda externa. Y yo me acuerdo que todo el cine, ¡guau! ¡Mira el weón! fue algo gracioso.
Sí, pues no, totalmente. Sí. Es curioso porque pues, para nosotros es súper normal el país donde vivimos, pues tenemos normalizado todo, nuestra cultura, nuestras cosas, nuestros climas, pero nuestros terremotos para nosotros un terremoto no es nada, pues. O sea, tiene que ser muy fuerte para que reaccionemos y nos asustemos. En cambio, para un extranjero un temblorcito nomás, con eso ya se asusta, pues. Entonces,
sí, pues.
Interesante esa percepción que tienen de nosotros. Oye, y también, sí, bueno, hay otras figuras de como icónicas chilenas que también han sido representadas. Pues sí, bien recuerdo, tú mencionaste hace un rato en el podcast el tema de los Simpsons, que nos han referenciado ahí.
Sí, sí, pues, varias veces.
Muchas veces, pues, y ahí mencionan, por ejemplo, a la Gabriela Mistral. En el, de hecho, ahí te puedo decir exacto dónde, porque es en un capítulo de la temporada 4 que se llama Intermedio. ¿Ya? ¿Ya? En ese capítulo Bart le pregunta a Lisa cómo le gustaría llamarse de grande y ella contestó, me quiero llamar Gabriela Mistral. Y eso pensando que Lisa siempre es como intelectual, ¿cierto? Le gusta como el arte, le gustaría ser reconocida por ese lado. Entonces, viene entre de esa referencia que hace. Y
sí, pues, también es cuando Bart vende su alma, la hermana Lisa le dice a Bart que, según Neruda, la... O cómo era, algo así como que la risa era un reflejo del alma, algo así, como él no se reía, era porque había vendido su alma.
Sí, pues, y igual Bart le responde ahí, pues, que está familiarizado con el arte de Pablo Neruda. Y creo que también hay unas menciones, estas no las recuerdo tan específicas, pero sé que mencionan en algún minuto a Don Francisco. Y ya hay un capítulo también de Moais, en que viajan a Haití, parece, y no sé por qué pusieron Moais en Haití, pero ocurre, así que...
Claro, también me acuerdo cuando Bart va a Australia, como que todo la situación que desencadena este viaje es que Bart está haciendo llamadas telefónicas para saber hacia dónde giraba el agua del water en el hemisferio sur, ¿cachai? Se llamaba a distintos países y uno de los llamados que había hecho había sido a Chile.
Ah, sí, creo que de hecho Santiago, anda, Santiago de Chile, bien recuerdo, sí. Sí, pues no, si uno se mete a escarbar hay hartas referencias. Bueno, hablando de los actores chilenos, ¿cierto? También podemos pensar que en Game of Thrones hay un par de actores que se consideran chilenos y que interpretaron a dos personajes de esta serie, que la primera es el personaje de Lisa Stark, que es la pareja de Robb Stark, la que aparece, que cierto, en las primeras temporadas, que lo acompaña, y de hecho queda embarazada de Robb Stark. Y ella está, claro, protagonizada, interpretada por Una Chaplin, que si bien tiene orígenes españoles, igual tiene ascendencia y tiene familia chilena, y especialmente mapuche. ¿Ya? Ella no vivió en Chile, pero sí tiene esa ascendencia, esa relación con Chile. Y bueno, hay otro personaje que también es Oberyn Martell, este chico que viene, que era como una especie de príncipe, si no me equivoco, con la serie, que viene de Oriente, ¿cierto? Después viene a Poniente y a King's Landing, o Desembarco del Rey, y que está interpretado por Pedro Pascal, que él es un actor chileno.
Perfecto, sí, pues, de hecho Pedro Pascal también ahora está sonando mucho, especialmente esta semana porque salió el nuevo tráiler de Mandalorian que protagoniza Pedro Pascal, así que...
Claro, sí, pues también Mandalorian es una mención súper importante.
Sí, hoy también, bueno, el actor que hace el personaje de Hurley en Lost también es chileno.
Ah, sí, pues es el gordito, el personaje gordito de Lost, ¿cierto?
Sí, exactamente, que es, este personaje es protagonizado por Jorge García, y él incluso antes había tenido algunas apariciones en televisión, especialmente en la serie Baker, donde tenía como un papel bien secundario, pero después saltó ya mucho más a la fama con el personaje de Hurley en Lost. Y de hecho llegó a salir un disco de la banda Weezer que se llama Hurley y tiene la cara de él en portada.
Claro, mira, qué buena.
Y bueno, oye, hablando como de datos muy raros relacionados con el cine chileno, que me acordé de uno que se me fue a mencionarlo cuando hablamos de Jorge Holguín. Y no quiero irme de este capítulo sin mencionarlo porque es como una vuelta media larga. Entonces, que esa me gustan a mí cuando se entrecruzan muchas cosas.
A ver, ya está.
la película Ángel Negro, que tú me preguntabas si todas las películas de Jorge Lee las había distribuido Chile Film, si no, pues, resulta que la película Ángel Negro la produjo una productora independiente que era propia de Jorge Lee, que se llama Ángel Films, a propósito del nombre de la misma película. Pero esta película, en su distribución internacional, no sé qué tan extensa habrá sido, pero existió, la distribuyó una productora que se llama Troma Entertainment, ¿ya? Y Troma, para la gente que gusta de las películas de terror, gore, clase B, es una productora muy importante porque produjo películas como El Vengador Tóxico, películas como Poltergeist o La Noche de los Pollos Vivientes. Todas son como películas estilo comedia y terror, ¿cachai? Y ahí, de hecho, en Troma trabajó mucho tiempo James Gunn, que es el director de las películas de Guardianes de la Galaxia y actualmente director de la nueva de Suicide Squad, ¿cachai? Y la película, bueno, él escribió, creo, una de las del Vengador Tóxico, no recuerdo exactamente el número, pero también dirigió una que se llamaba Tromeo y Julieta. Así que para quienes les interese el cine como de terror, comedia, B, con efectos especiales malos, pero efectivos.
Como esa película de los, ¿cómo se llamaba? Que era como una especie de Fervis. ¿Cómo se llamaban? No me acuerdo, esos que eran como unos monstruos, como peluches, miniaturas, que eran asesinos.
¿No eran los Gremlins, no?
Los Gremlins, puede ser, sí, vos, que eran como Fervis, po.
Ajá, claro. Sí, no, pero estos son, es como un terror mucho más asqueroso.
Ah, ya, o sea, es más gore, como más fuerte, digamos. Los Gremlins es más como risa, como lo chistoso, como de los malos efectos y de estas criaturas, po.
Claro. Pero, claro, así que si les interesa ver ese tipo de película, me acordé porque la película esta, Ángel Negro, de Jorge Olguín, fue distribuida por Troma. Así que también para que se hagan una idea de la calidad de Ángel Negro, porque Troma destaca, digamos, por esas películas así como de presupuesto bajo pero efectivo, que está ahí como mucha sangre y cosas asquerosas. Y otro dato interesante para quienes siguen el sentido del humor también es que en Ángel Negro actuó Arturo Ristagle, conocido también como La Vizcachita. Así que para que le echen un vistazo, porque uy, 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 ya, no voy a decir nada.
Se cruza mucho todo. Está todo conectado. Vimos en el capítulo de
cuando hablamos de Jodorowsky.
Sí, pues, exactamente, eso mismo estaba pensando. Solo falta él. Oye, ahora, hablando de todas esas temáticas, se me ocurrió una pregunta para ti.
A ver.
Si que tú fueras un director de cine, ¿ya? Y quisieras, extranjero, digamos, ¿ya? Y quisieras, en el fondo, caracterizar o plasmar algo de Chile, ¿qué material harías respecto a Chile? ¿O cuáles serían las temáticas que más tocarías de Chile en tu película o tu video?
Yo creo que hay dos grandes temas que me gustaría tocar. Uno sería la dictadura. y otro, pero quizás la dictadura como desde otro punto de vista, ¿cachai? Como, es que no sé, como que yo creo que eventualmente el cine chileno va a terminar evolucionando a cine de género, porque, o sea, yo creo que es lo que termina pasando en todas partes, ¿cachai? Como, no sé, pues en su momento Nicolás López, quiso incursionar como en el género de la comedia, ¿cachai? Meter incluso trató de incursionar en el cine de superhéroes y la ciencia ficción con una película que era Santos, que no le fue nada bien. Pero ya, volviendo al tema, creo que el cine va a ir mutando, ¿cachai? Al punto de que, no sé, pues quizá en el futuro vamos a tener películas de terror basadas en la dictadura, ¿cachai? Como el horror de la dictadura, ¿sí? Como el horror de la dictadura en el mundo actual, ¿cachai? Como, no sé, lugares que quedaron, no sé si embrujados, pero de alguna forma con una energía, con una carga negativa tremenda que quizá puede llevar a que hayan apariciones o efectos tipo poltergeist, ¿cachai? Pero como que de más que en el futuro va eso va a ir mutando, si hay películas de zombies nazis, ¿por qué no podemos tener a Pinochet zombie, por ejemplo?
¿Sí? Oye, de hecho, justo estaba pensando en eso porque hay una tira de cómics chilenos que se llama Zombies en la Moneda.
Sí.
Y salió el 2009 y está publicado por Mítica Ediciones. Y claro, pues ahí si bien no es que vayan a tocar el tema de la dictadura ni nada, pero porque ahí los zombies, todos se transforman en zombies sin discriminar clase social, pero igual es chistoso como que es la moneda, ¿cachai? Que el origen
claro.
es la moneda, entonces el origen es como político, por así decirlo, como algo que se fue de las masas, y uno puede también como homologarlo un poco con el tema de la dictadura, que también es una tragedia. O sea, ambas cosas son una tragedia y originadas en la moneda, digamos.
Claro. Sí, pues, eso, yo creo que eventualmente las historias chilenas van a ir mutando hacia allá, pues claro, y tienes toda la razón, pues Zombies en la Moneda es un buen ejemplo de eso. ¿Cachai? Como que pues, vamos a empezar a ver ese tipo de historias, quizá, claro, en cómic inicialmente, porque el cine chileno tampoco es un cine que se mueva con mucho presupuesto, y eso es algo que también es importante mencionar, como que acá en Chile si no te ganáis un fondo, es muy difícil poder sacar adelante una película, y si no, tenés que empezar a recurrir a auspicios por doquier y placement asqueroso, que al final... se termina convirtiendo en un comercial de una hora y media, dos horas, que no se llega a disfrutar porque las marcas te las están tirando en el hocico sin ninguna élica esa, ¿cachai? Entonces,
es difícil. Porque yo siento que el cine chileno es más personal, o sea, una cosa buena y mala del cine chileno es lo que mencionas tú, pues, porque el hecho de que no hayan como productoras grandes que busquen como generar dinero y en el fondo tener que hacer la película desde cero, digamos, con poco presupuesto, hace que el arte del cine en Chile no sea orientado al lucro, sino que es más orientado al arte propiamente tal y a la expresión directa del director y de los que producen la película. Entonces, en ese sentido, siento que es mucho más genuino el cine acá en Chile con respecto, por ejemplo, quizás al cine en Hollywood, en que ahí... productoras son tan grandes que finalmente hay veces que priorizan el vender y lo comercial por sobre lo que vaya a transmitir la película o el sentido o el fondo, digamos. Entonces, claro. Eso es lo bonito del cine chileno, si bien es muy criticado, o sea, hoy en día si uno lo pone en balanza, hay mucha gente que critica y dice directamente que el cine chileno es malo, con temáticas muy repetitivas como el tema de la dictadura y también que aparece a veces, no sé, con mucho sexo o muchas temáticas como de telenovela. Y que, lo cual es cierto, pero no deja de ser interesante que a la vez también refleja mucho la realidad chilena y refleja alguna inquietud en particular del director. Entonces nos permite conocer mucho más allá del trasfondo de cada película.
Sí, por eso yo creo que también es importante como destacar el trabajo que ha logrado la productora Fábula, ¿cachai? Que donde está... justamente Pablo Larraín, que ha logrado sacar películas como cine de autor, pero que logran triunfar en el extranjero, ¿cachai? Como la misma Mujer Fantástica, ha logrado...
La Nana fue nominada también. Esa salió en el 2009, que también faltó mencionarla, que también es súper relevante, porque también, si bien no refleja una realidad típica chilena, pero sí refleja como la realidad de alguna empleada doméstica, ¿cierto? Y que es interesante porque eso se puede dar esa dinámica, o sea, en una casa cuando hay muchas nanas puede haber competencia entre ellas, y la película trata como... Encuentro que es una de las películas como más profundas como chilenas en ese sentido, porque... profundiza muy bien y explica muy bien lo que puede ocurrir con una nana que es vitalicia en una casa y que tiene miedo de perder su puesto porque ha vivido toda su vida ahí. Entonces, claro. Si vienen nanas nuevas, no sabe si a ella la pueden echar, o además que ella se está poniendo vieja también, pues está envejeciendo. Claro. Y no tendría dónde irse, pues si toda su vida lo pasó ahí. Y entonces, interesante como uno ve que esa dinámica de que ella trata de sabotear a las nanas nuevas y... pero que finalmente igual conoce a una nana que igual se termina haciendo amiga de ella, pues. Y
como que ella pero no me cuentes el final.
no voy a contar el final, nada, solamente estoy diciendo que en verdad ocurre eso como en el camino, ¿cierto? Y se desarrollan varias cosas, pues. Claro. Encuentro bonito como de repente algunas películas chilenas pueden como plasmar eso, pese a que el cine chileno está catalogado como por mucha gente por ser superficial o con temáticas repetitivas o de bajo presupuesto. Igual hay algunas películas que rompen con ese estereotipo y que
yo creo que esa percepción como de que el cine chileno es fome o a veces lento, ¿cachai? Yo incluso que eso ha sido como la una de las críticas que he escuchado, por ejemplo, en las películas de Larraín o de la propia Mujer Fantástica, ¿cachai? Tiene mucho que ver con la con este fenómeno del que hablábamos al principio de la norteamericanización del cine nacional. O más bien de el gusto del espectador chileno, ¿cachai? Como que hemos sido tanto tiempo expuestos a películas gringas que son como de cortes muy breves, ¿cachai? Donde todo tiene que ser trepidante porque te tienen que mantener la atención a base de una edición ágil, ¿cachai? Creo que la gente esperaría que el cine chileno fuera eso, ¿cachai? Como una imitación uno a uno de cómo se hace una película gringa. Y de repente puede que eso esté bien para contar algunas historias, ¿cachai? Como para dar el gusto a algunas personas, pero no necesariamente refleja la idiosincrasia chilena o del autor nacional, ¿cachai? Como que creo que y esto tiene que ver con el origen de la identidad chilena misma, que nosotros como país no tenemos una identidad propia, sino que somos como una mezcla de cosas que hemos ido recibiendo, que hay una mezcla de lo que los mapuches tenían cuando llegaron los españoles, de lo que trajeron los españoles de fuera, de lo que después empezamos a vernos expuestos de Europa y después ya de Estados Unidos, ¿cachai? Entonces como que somos una amalgama de weas que finalmente es imposible primero darle el gusto a todos, ¿cachai? Y por otra tampoco es posible que podamos ser una imitación tal cual de Estados Unidos, y no somos gringos, ¿cachai? No, por más que nos creamos los ingleses de Latinoamérica o los jaguares, no respondemos a las mismas cosas que ha vivido el gringo durante toda su vida, ¿cachai? Y por más que nos expongamos a eso, no vamos a dejar de ser esta mezcla que somos, ¿cachai?
Sí, no, y lo interesante, esto se aleja un poco del tema del podcast, pero igual cabe mencionarlo, que las cosas que hoy en día sentimos que nos identifican son cosas del pasado, no cosas del presente. Hoy en día hay pocas cosas que nos definan como chilenos, porque, por ejemplo, ahora que viene el 18, lo que más recordamos es el tema de la cueca, ¿cierto? claro. El guaso, el ponchito, ¿cachai? Y no sé, por las comidas tradicionales chilenas, el poroto con longaniza, ¿cierto? El mote con huesillo, la sopa y pilla, pero en el fondo eso es todo, y más encima lo revivimos solo en esta fecha, el resto del año no andamos bailando cueca, ni nos vestimos como guaso, entonces claro. Es como, por ese lado me da como un poco de pena, porque es como, pucha, es como algo único, chileno, pero que no lo tenemos como, ya no está presente en nuestras vidas, a excepción del 18, que es bonito eso, es bonito que por lo menos en el 18 podamos recordar las costumbres que se tenían anteriormente y que no se pierda eso a lo largo del tiempo.
Sí, igual yo creo que como que ese proceso de mezcla cultural es inevitable, sobre todo en la actualidad que vivimos en un mundo totalmente conectado y podemos experimentar lo que está pasando al otro lado del mundo de manera instantánea, ¿cachai? Pero creo que con mayor razón cada vez el concepto de la patria y el nacionalismo se empieza a desdibujar, y no necesariamente para mal, ¿cachai? Pero no deja de llamarme la atención gente que, por ejemplo, no sé, tira puteadas en contra de la ONU y que no quieren que intervenga en Chile y como que no quisieran ningún tipo de influencia externa, pero en el otro, en la otra mano llevan una bandera de Trump Make America Great Again, siendo que está ahí acá en el culo del mundo y Estados Unidos no es tu país, pues, bueno. Entonces, ¿de qué me estáis hablando? O sea, cásate con una idea, ¿cachai?
Sí, pues. Es que igual yo encuentro que, bueno, todo el tema de la globalización ha traído cosas muy buenas, pero también cosas malas, pues. Y una cosa mala es la pérdida de la de como identidad, de como país, porque por un lado, o sea, el hecho de promover las ideas de tolerancia y de inclusión a todas las etnias, a todas las personas de todos los países, y que no haya como barreras, es un ideal súper bonito, pero por un lado, pero por otro lado genera un daño a la identidad como individual y colectiva como país. Entonces uno va perdiendo, al final uno no sabe cómo se diferencia de los demás si es que uno es tan inclusivo o trata de iguales a todos los países, digamos. Entonces, que bueno, también es una de las críticas que se hace, por ejemplo, a la tendencia política del comunismo, pues, que al final tiene sus ideales bonitos y todo, pero hay el eliminar esos límites entre individuos hace que uno pierda un poco la esencia o la identidad propia.
Claro, bueno, al final como que los extremos tienen sus lados medio oscuros también, porque ¿cachai? Como que por un lado, como tú decís, hay como ese temor a perder la identidad, pero finalmente, ¿cuál es la identidad chilena? ¿Cachai? Como que siempre hemos sido un subproducto de otras culturas. Entonces, ¿se está perdiendo algo realmente? ¿O siempre hemos sido nada más que el reflejo de lo que nos han puesto frente a los ojos, ¿no?
¿Cachai? Como que... Creo que ninguna de las dos anteriores. Si es que estamos perdiendo algo, estamos ganando otra identidad, porque no es que uno vaya a perder una identidad y ya no tenga identidad, sino que también se va como transmutando, por así decirlo. Entonces hay otras cosas que nos hacen propiamente chilenos, por ejemplo, ya, o sea, el simple hecho de nuestra historia, la historia única que ha tenido Chile, nos hace como únicos. O sea, quizás en lo que no nos sentimos tan identificados quizás con aspectos culturales, como que eso está más ambiguo, pero igual hay características específicas del chileno, ¿no? Entonces, claro. Como que eso no
es... Que el ladrón y quiere todo gratis, no.
Claro. Los políticos...
Eso es lo que dicen algunos, pero no, pues, claro, hay como rasgos que finalmente se van compartiendo, o sea, al final nos vamos... Vamos creando como esta especie de intersubjetividad y tenemos consenso y formas de ver la vida más parecidas dentro de este país de lo que podría ser en otro de Europa, ¿cachai? Pero como que esa imagen, como te decía, siento que la patria y la nación cada vez como que se van desdibujando mal y no tengo la convicción de que eso sea algo para mal, como que creo que mientras más nos empecemos a integrar unos países con otros, el mundo va a ser mejor. Siguiendo a John Lennon, Imagine. Just claro. Imagine.
Sí, there's no countries. There is no countries, no limits.
Claro.
Pero, no, sí, tengo toda la razón. O sea, yo iba más a la idea de que siempre con los cambios viene algo bueno y algo malo. O sea, como que nunca, y así en la vida también. Pues, o sea, cada vez que uno toma una decisión en la vida, por ejemplo, uno puede mejorar su vida, pero también a la vez estás descartando otra opción que podrías haber tomado. Entonces, al final hay que ver los tipos. Todos los cambios pueden ser buenos o malos, según como uno los mire.
Claro. Ya, oye, ese sí, hicimos hasta un análisis sociopolítico de Chile, y yo solo quería hablar de referencias de los Simpsons, pero esto, todo lo que hubo alrededor estuvo muy bonito.
Y no, estaba dosco. Además, con la temática del patriotismo por el 18 también, pues, ¿qué nos identifica? Tienen que pensar, los que están escuchando, piensen qué otras cosas, aparte de las que mencionamos en el podcast, podrían identificarnos como chilenos.
Claro, claro. Y algo muy chileno son los juegos de Nintendo Switch. No, pero pero quería hacer la mención de DigiGames Conce, arroba DigiGames Conce, guión bajo Conce, en Instagram, para que lo sigan y vean los juegos de Nintendo Switch que tienen a bajo costo. De hecho, durante estos días del 18 están con un 18% de descuento. Y normalmente, si ustedes dicen que van de parte de Ñuñólogos, van a tener un 10% de descuento en los juegos individuales y un 5% de descuento en los juegos que están en pack.
Buenísimo. Como siempre, tienen buenas ofertas. Po. Siempre, todas las semanas.
Pues. Y además sorteo, ¿cierto?
Sí, pues, también.
Este mes están sorteando el juego Luigi's Mansion 3, para que revisen la página de Instagram de ellos, arroba thegames-conce, y participa.
Oye, hablando de otro, otra cosa chilena, sí, pues, vuelvo a mencionar mi emprendimiento, ¿cierto? Para las personas que...
¿Qué más chileno que el emprendimiento?
Sí, pues, algo más, muy casero. para todas las personas que, por ejemplo, estos días, no sé, pues quieran relajarse, ver películas en su teléfono, celular o en un iPad o tablet, si tienen. Yo tengo un emprendimiento que se llama 3D Gadget Chile, ¿ya? Que es mi página de Instagram, arroba el número 3, la letra D de dedo, y Gadget Chile, 3D Gadget Chile, ¿ya? En Instagram, así que me pueden seguir por ahí. Y si no, también se puede meter a la web, a la página web, que es www.3dgadget.cl. Ahí pueden revisar los productos, cualquier consulta, ahí me pueden contactar, ¿cierto? Y hacemos envío a todo Chile, y envío gratis dentro de Santiago, así que aprovechen.
Buenísimo. Ya, pues Ceci, un agrado como siempre, un abrazo, pásalo bien estos días, con cuidado, sí, con el coronavirus.
Igualmente, pues no te quiero ver ahí después botado, curado, terrible curado.
Ah, pensé que me iba a decir por el coronavirus, no te quiero ver tirado enfermo, pero no, curado, qué imagen.
Te quiero repuesto para la próxima semana y el próximo capítulo.
Vale, muchas gracias a todos quienes nos están escuchando y nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Ñuñólogos. Chau, chau.
Perfecto, chau.